Cero, Región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
Fomento ha iniciado los trámites para ampliar el tranvía de Murcia hacia Alcantarilla, Molina y Santomera. Muy buenas tardes. La consejería destina 1 millón de euros a un estudio informativo que va a definir trazados, impacto ambiental y encaje urbano de la futura red tranviaria metropolitana en el entorno de Murcia. No podíamos contar, yo creo que en esta jornada, en este martes, mejor noticia. Esto es un paso muy importante, muy decisivo, aunque aún queda mucho camino para hacer. Durante toda esta semana les estamos hablando y les vamos a hablar, de hecho, desde el Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa, ya que el próximo sábado, 29 de noviembre, este sábado, se va a disputar la final del circuito de golf de Onda Cero. Nosotros estaremos alojados en el Hyatt hasta el domingo. De hecho, no es por ponerles ni darles envidia, pero realmente es la vida, es la noticia y esta es la noticia. De hecho, otros programas también nacionales se van a desplazar hasta este espacio, un lugar 5 estrellas, con la misma excusa: la final del circuito de golf de Onda Cero. El programa Por Fin, con nuestro compañero Jaime Cantizano, se va a emitir desde aquí también, en viernes, de 3 a 7, y Gente Viajera con Carles Lamelo lo va a hacer el sábado y el domingo, 2 días. Mientras España entera está tiritando de frío, nosotros en esta jornada de hoy lo vamos a vivir con 19 grados de máxima en el litoral, la Vega del Segura, y algo más frío también se van a mostrar los valores en el noroeste y el altiplano, donde el termómetro no alcanzará los 13 grados. Bueno, como decíamos, abrimos Más de Uno Murcia hablando de tranvía. Tranvía sí, pero sobre todo hablando de futuro, porque efectivamente las cosas hay que comenzarlas por el principio, y el principio pasa por la puesta en marcha de los trámites para estudiar la ampliación del tranvía hacia Alcantarilla, hacia Molina y también Santomera. Y eso en una región acostumbrada a los atascos y a los anuncios eternos, ya es un movimiento interesante. La Consejería de Fomento ha puesto sobre la mesa 1 millón de euros para un estudio informativo. Ese estudio tiene una misión muy clara, que es decirnos por dónde podrá ir ese tranvía, cómo encajaría en las calles, qué impacto tendría en el tráfico, qué implica en términos urbanísticos, ambientales y económicos, y si realmente es viable que el tranvía deje de ser lo que va en este momento a la universidad o a los centros comerciales, para convertirse en el esqueleto de un área metropolitana moderna, que es realmente lo que llevamos esperando años. Es verdad, lo que tenemos hoy son papeles, informes, cartografía, topografía, hay también mucho de geotécnica, de impacto ambiental, consultas públicas, todo ese lenguaje que suena a burocracia infinita. Pero también es verdad que sin esta fase nunca se llega a la obra. Antes de un tranvía circulando hay siempre un documento técnico que alguien tiene que firmar. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, se habla negro sobre blanco de Alcantarilla, Molina, de Santomera, dentro de ese futuro mapa tranviario. Bueno, claro que usted puede preguntarse, ¿esto va en serio? ¿O es otro plan más para rellenar titulares? Evidentemente la duda es legítima. La clave a partir de hoy está en 2 elementos. El tiempo, punto número 1, y la voluntad, punto número 2. El tiempo, porque un estudio de este calibre no se resuelve de un día para otro. Y porque después vendrán alegaciones, exposición pública y finalmente ajustes. Por eso hoy quiero quedarme con una mirada moderadamente optimista sobre este asunto, No estamos inaugurando líneas, pero tampoco estamos soñando sin papeles. Estamos en ese punto intermedio en el que la política tiene que demostrar si lo que anuncia, lo que quiere de verdad o solo lo que insinúa. Y ahí la ciudadanía, bueno, también tendrá un papel importante, también tendrá algo que decir, porque este estudio prevé también participación, consultas y debate si la gente de Alcantarilla, de Molina, de Santomera, de las pedanías, hace oír su voz. Será mucho más difícil que este proyecto acabe durmiendo en un cajón. Martes 25 de noviembre de 2025, 25 de noviembre de 2025, estamos hablando en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y hoy habrá, pues como cada año, un acto institucional en la Glorieta, premios a centros educativos que trabajan la igualdad, y toda una serie de actividades impulsadas por el Ayuntamiento y por asociaciones de mujeres en barrios y pedanías. No es solo un gesto, es la prueba de que las administraciones, cuando quieren, pueden tejer alianzas con la sociedad civil para plantar cara a la violencia machista los 365 días del año. Y no únicamente cuando nos ponemos el lazo morado. Aún así, hay un motivo de preocupación. Un motivo de preocupación que no podemos maquillar. Distintos estudios, fíjense de esta noticia o en esta información, distintos estudios están alertando de que una parte nada despreciable de los chicos jóvenes niega, minimiza la violencia de género y que el machismo y la desigualdad han dejado de estar entre sus prioridades. Por eso desde Murcia, este 25N no debería ser solo un día de duelo, un día de denuncia, sino un día de compromiso. Compromiso para que las instituciones pasen de los minutos de silencio a las políticas valientes. Para que los centros educativos hagan de la igualdad una asignatura diaria. Y de que en cada casa, en cada grupo de amigos, en cada red social, se escuche un claro basta. Rotundo, además. Porque si algo nos recuerda hoy la manera, la marea violeta, el color violeta, es que la violencia machista no es un destino escrito, es una realidad que podemos cambiar si de verdad decimos hacerlo juntos. Hoy estamos, como decíamos, 25 de noviembre, emitiendo desde el Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa, en la realización técnica Sol Rentero, en la redacción deportiva Gonzalo Corral, redacción servicios informativos Ángel Alonso, Verónica Martínez. Les habla Julián Vigara, Pedro José Sánchez. No, sí, Pedro José Sánchez, de los Sánchez de toda la vida. Nos ha montado aquí el equipo en el Hyatt. Seguida estamos. Vamos con la previsión del tiempo que nos cuenta Noelia García. Previsión del tiempo para esta jornada de martes, también para mañana miércoles. ¿Qué tal, Noelia, desde EMET? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy martes en la región de Murcia, temperaturas con pocos cambios. Los termómetros marcarán máximas de 22 grados en Águilas, 21 en Cartagena y en Mazarrón, 20 grados en Murcia, 19 en Lorca, 15 grados en Caravaca de la Cruz y 14 en Yecla. En general, durante esta tarde, cielos poco nubosos, con nubes más abundantes en el interior. Tanto esta tarde como mañana, viento moderado del noroeste. Mañana miércoles se espera tiempo estable y con anticiclón. Será un día soleado con cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas bajarán, máximas de 19 grados en Águilas, 18 en Cartagena y en Mazarrón, 17 en Murcia, 16 grados en Lorca y 12 grados en Caravaca de la Cruz y en Yecla. Se esperan heladas débiles en las sierras y temperaturas mínimas de 3 grados en Yecla, 9 en la capital y 12 grados en Cartagena. Es una información de AEMET.
Temperaturas en este momento, desde donde les hablamos, el Hyatt, Grand Hyatt Club, 17 grados, 17 en Murcia, 12 en Yecla, 13 en Jumilla, Bullas, 15 en Mula, 14 en Cejín, Caravaca, 13 en Moratalla también, en Calasparra 15 y en Cartagena 17 grados.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Las 12:30, hoy en A Quién No Le Va a Gustar, vamos a recordar a Tonchu y a la canción, su primer éxito, su primer álbum. Este tema se llama Race, aparecía en el primer disco, Se Vende, publicado en el año 1997, una canción donde el autor recoge esa imagen de una partida de Race, un trivial, un parchís, montones de preguntas sobre ti, y es que la letra habla del juego de las relaciones, de las preguntas, los riesgos, lo que supone o lo que se pone en juego cuando nos acercamos a otro. Hace 28 años, 3 meses, que sonó esta canción por primera vez en la radio.
¿A quién no le va a gustar?
Qué aburrida esta tarde tan gris, no apetece salir, llueve ahí fuera. El verano pasó como un rayo de luz montado en bicicleta. Hoy no hay nada que hacer, que escuchar ni que ver, una tarde cualquiera. El otoño llegó con su alfombra marrón tendida en las aceras. Y el teléfono suena por fin. Dos amigos y un plan para mí. Y además una amiga que quiere también venir. Una partida de risco, un trivial, un parchís. Conquistaré tu país, montones de preguntas sobre ti. Mezclar tus fichas con las mías. Bajo la mesa, tramposas tus caricias. Una partida de risco, un trivial, un parchís. Montones de preguntas sobre ti. Mezclar tus fichas con las mías. Bajo la mesa, tramposas tus caricias. Y aquella tarde tan gris se llenó de color, nos hicimos amigos. Y el invierno pasamos pidiendo objetivo, estrategia, respuesta y quesitos. Después llegaron las citas, los parques, los cines, quedar como amigos. Y en primavera lancé mis dados. Salieron seises y nos besamos. Y ahora en tardes así nos juntamos los cuatro. Llamamos amigos recién separados. Y en un periquete les vemos casados. Una partida de risco, un trivial, un parchís. Conquistaré tu país, montones de preguntas sobre ti. Mezclar tus fichas con las mías. Bajo la mesa, tramposas tus caricias. Una partida de risco, un trivial, un parchís. Montones de preguntas sobre ti. Mezclar tus fichas con las mías. Bajo la mesa, tramposas tus caricias. Conquistaré tu país, montones de preguntas sobre ti. Mezclar tus fichas con las mías. Bajo la mesa, tramposas tus caricias. Una partida de risco, un trivial, un parchís. Montones de preguntas sobre ti. Mezclar tus fichas con las mías. Bajo la mesa, tramposas tus caricias. Irá bien.
¡Callaos ya! ¡Que no me va a hacer efecto la pastilla!
¡Y no se oye la tele!
Es tiempo de saludar a nuestra compañera Verónica Martínez, que está en los estudios de A3 Media en Onda Cero. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué bien te escucho hoy desde el Hyatt. Vaya envidia que me das.
Solo voy a estar hasta el domingo.
Solamente. O sea, Bueno.
5 días con 5 noches. Haciendo el programa desde aquí.
Te han dado vacaciones.
Haremos un esfuerzo. ¿Cómo que vacaciones? Me tienes desde las 6 de la mañana aquí al pie del cañón haciendo guiones.
Bueno,
como un loco.
Ya será menos, ya será menos.
¿Por dónde pasó hoy la información, Verónica?
Bueno, pues sabes que este 25N se celebra el Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hay movilizaciones en distintos puntos de la región. En la ciudad de Murcia la manifestación partirá a las 7 de la tarde, la convoca la Asamblea Feminista, comenzará en la Plaza de la Fuensanta, acabará en la Plaza Martínez Tornel. También habrá movilizaciones en Cartagena desde la Plaza de España a partir de las 7 y en Lorca a la misma hora en la Plaza Calderón de la Barca. Por cierto que el delegado del Gobierno ha presidido el acto de entrega de los reconocimientos Menina 2025 con los que la delegación distingue la labor de personas e instituciones implicadas en la lucha contra la violencia de género. Y ahora me voy a centrar en un estudio. Hemos conocido una encuesta del Colegio Oficial de Enfermería elaborada por el sociólogo Juan Hernández. De las 8.000 enfermeras que hay en activo en la región, la mitad están en una situación laboral temporal. El informe revela que la tasa de desempleo estructural se sitúa en el 7%, 5 puntos menos que en 2016. En verano no hay paro en este colectivo. Lo curioso es que la precariedad laboral es mucho mayor en el sector público, según este estudio que después contaremos pormenorizadamente. También les contaremos que Diego Conesa, exdelegado del Gobierno y exlíder del Partido Socialista en la región, ha anunciado su retirada definitiva de la política. Lo ha hecho este lunes por la noche a través de su cuenta en la red social X. Conesa asegura que tras 15 años en primera línea es momento de dar un paso atrás. Por otro lado, el Gobierno regional ha presentado a la Federación de Empresas de Transporte, FROET, el primer paso para ampliar el tranvía hasta Molina de Segura, Alcantarilla y Santomera. El consejero de Fomento, Jorge García Montoro, ha explicado que esta actuación constituye un paso decisivo en la transformación del sistema público de movilidad. Añade que el Gobierno regional cuenta con hasta 1 millón de euros para los trabajos informativos y ambientales que incluirán análisis de trazado, diagnóstico territorial y estudios de compatibilidad urbanística, entre otros. Y bueno, en sucesos, una rueda desprendida de un camión provocó ayer sobre las 7 de la tarde un accidente en la avenida Miguel Indurain de Murcia. Se saldó con 2 personas heridas. Según los primeros avisos, la rueda desprendida del camión salió despedida e impactó violentamente contra la ventanilla de un autobús urbano, provocando importantes daños en el vehículo. Como consecuencia, 2 mujeres resultaron heridas. Una peatona de 55 años que fue asistida por los servicios sanitarios y trasladada al Hospital Reina Sofía en una ambulancia. También una joven de 21 años, pasajera del autobús, que en este caso fue atendida en el lugar por personal sanitario de otra ambulancia y no necesitó traslado hospitalario. Y el Juzgado de Menores 1 de Murcia impone a 3 menores la medida de 20 horas de prestaciones en beneficio de la comunidad como autores de un delito continuado de daños. El órgano judicial declara acreditado que los jóvenes actuaron con un claro propósito de dañar el patrimonio ajeno, lanzando patadas a los retrovisores de varios vehículos estacionados en una calle de La Manga en verano, de madrugada, ocasionando desperfectos pericialmente tasados. Las partes han manifestado su conformidad tanto con los hechos como con la responsabilidad civil fijada. Y bueno, pues son algunos de los asuntos en los que estamos trabajando a esta hora.
Perfecto, luego te escuchamos al Más de Uno Murcia, eso de las 2 menos 10 con la información regional. Gracias, Verónica, bueno, pues, que tengas un buen día.
Saludos a todo el equipo desplazado al Hotel Hyatt, que disfrutéis de estas jornadas.
Gracias.
Hasta luego.
Muy buenas tardes.
Más de Uno, Onda Cero, Región de Murcia.
Tiempo para la información deportiva, Gonzalo Corral.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Julián.
Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy en tu programa? Danos algún pequeño avance.
Pues vamos a hablar de fútbol sala para empezar, porque hoy es tarde de Copa del Rey para el Pozo Murcia Costa Cálida, con la obligación de ganar después de varios partidos, los que, bueno, está desde luego a un nivel altísimo. Ahora le toca la competición del CAO, el rival. Eso sí, no invita a la relajación. El Sala 5 Martorell llega al encuentro en un momento dulce, 3 victorias consecutivas en Liga, que le han llevado pues a encadenar su mejor racha del año. Los catalanes saben que esta eliminatoria es un Everest, pero también son conscientes de que, disputándose a partido único, el margen para la sorpresa existe y lo quieren aprovechar. El encuentro, que se juega a partir de las 9 menos cuarto, con un Pozo obligado a imponer pues el ritmo, la personalidad desde el primer minuto. Así ve la competición José González.
Para mí, incluso en otra etapa en primera división, me parece una competición muy, muy apetecible, que ganando 3 eliminatorias con un poco de suerte en el sorteo te pueden meter en una Final Four. Entonces ese es el foco, ¿no?, que yo le pongo a esta competición. Por eso hemos entrenado el fin de semana, ¿no?, para preparar el partido lo mejor posible. Y obviamente soy totalmente consciente, ¿no?, de que si no me falla las cuentas sobre los últimos 3 años donde el equipo no consigue pasar la primera eliminatoria. Entonces, bueno, obviamente además se junta con que es el último título que ganó el club en 2017, y es una competición pues que yo pongo como muy importante sobre la mesa.
A todo esto, el conjunto murciano juega con una baja sensible, el ala cierre de Leurilla, Ricardo Mayor, que tuvo que pasar por quirófano ayer por la tarde tras sufrir una fractura espiroidea en el cuarto metacarpiano de la mano izquierda, fruto de la última jornada frente a Palma Futsal. La operación, que fue un éxito, pero queda completamente descartado para ese choque de esta noche. También hoy tenemos baloncesto, porque toca hablar de esa victoria de Luca en Murcia, que firmó este fin de semana ante el Lleida, donde el equipo no solo ganó, sino que destrozó al equipo catalán. La analizaremos con Víctor Ruiz, hablaremos de cómo están los de Sito Alonso, cómo llegan a este parón de las ventanas FIBA, donde escucharemos a Sito Alonso, ya que el técnico universitario es noticia más allá de Luca, ya que dirigirá a la selección de Letonia en estas ventanas FIBA, responsabilidad que compaginará, ya lo sabemos, con su labor con el UCA Murcia. Pero no es solo Sito los que se van de Luca Murcia este fin de semana, sino también Emanuel Cate, Lía Lilla, Will Folk y Tony Nakic. Todo ello lo comentaremos en Onda Deportiva. También hay que decir que la semana que viene tenemos protagonista de baloncesto. Tenemos a Rayes del Estonio, lo escucharemos el martes, que estará por aquí en Onda Cero. Así que, Julián, a partir de las 2 hablaremos de todo ello un poquito.
En la app y en la web de Onda Cero, no sabe lo que se pierde aquí en el Grand Hyatt, la Manga Club Golf and Spa, amigo. Luego te lo cuento todo. Hasta luego.
Hasta luego, Julián.
Adiós.
Onda Cero. Felices 35. Región de Murcia.
Llega el momento más esperado de la Navidad en Murcia. Este viernes a las 6:30 de la tarde, la Plaza Circular se llena de ilusión para encender el gran árbol de la Navidad. Un encendido con una gran puesta en escena, cargado de emoción, tradición y mucho espíritu navideño. Una Navidad para la historia y 1.200 años celebrándola juntos. Para más información, entra en tu ayuntamiento electrónico con la app Tu Murcia o visita eventos.murcia.es. Ayuntamiento de Murcia.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico de El Pozo. Número 1 en España y en el mundo.
Atención, llega la semana final del Black Friday a Muebles Álvarez de Caravaca.
Últimos días para aprovechar los descuentos irresistibles en mobiliario, cocinas y armarios a medida.
No te quedes fuera, ven a Muebles Álvarez y renueva tu hogar con estilo y ahorra como nunca.
Solo hasta este sábado día 29 en carretera de Murcia, Caravaca de la Cruz. Muebles Álvarez, donde nace tu hogar.
Más de uno, Región de Murcia. Onda Cero.
Lo decía hace un momento nuestra compañera Verónica Martínez, el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia acaba de poner sobre la mesa una realidad, varios datos, entre ellos que solo la mitad de las enfermeras y enfermeros tiene empleo fijo, que la precariedad alcanza casi una de cada cuatro personas, y paradójicamente hablamos de un colectivo con un nivel de cualificación altísimo, donde el 57% supera la formación básica exigida. Vamos a hablar de este estudio que ha elaborado el sociólogo Juan Hernández Yáñez y que advierte, además de desmotivación por parte del colectivo, de un riesgo real de fuga de profesionales. Y eso ya está ocurriendo. Se nos van los mejores. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, en primer lugar, buen trabajo, porque hemos visto una pequeña nota de prensa, pero imagino que el estudio que ha hecho irá muy, muy en profundidad. Si tuviera que resumir este estudio en un solo titular, no técnico, sino social, ¿cuál sería?
Bueno, un titular triple. Hacemos tres subtitulares. Uno, primero, que el desempleo se ha reducido en los últimos 10 años del 11% al 6%. En segundo lugar, que aunque sigue habiendo un 50% de las enfermeras sin trabajo no fijo, hace 10 años el 40% eran interinos y el 60% temporales, es decir, más precarios, y actualmente es al contrario. El 65% son interinos más estables y el 35% más precarios. Y en tercer lugar, que hace 10 años únicamente un 22% de las enfermeras y enfermeros tenían un máster oficial, y actualmente son un 46%, y que únicamente un 2% tenía un doctorado y ahora es un 4%, que parece poco, pero es el doble. En definitiva, que hay pleno empleo técnicamente, que se ha conseguido avanzar algo en estabilidad, pero falta la asignatura pendiente, y en tercer lugar, que la enfermería cada vez está más cualificada para desempeñar lo que la sociedad y las estructuras políticas le exijan.
Pero como sociólogo, ¿cuál sería el dato que más le ha sorprendido a usted? Repito, como sociólogo que es. ¿Y cuál debería preocupar más quizá a la administración sanitaria?
Bueno, a mí el que más me ha preocupado es que hay muchos... Me preocupa la gente más joven dentro de la profesión. ¿Por qué? Porque son el relevo natural de la gente que se va cada vez en mayor proporción jubilando, y sin embargo son los que más desmotivación muestran. No solamente porque el porcentaje de quienes dicen que de volver a empezar no volverían a estudiar la profesión es el doble que entre el resto de los colectivos, sino también porque son los que inmensa mayoritariamente dicen que van, que hay un 15% que dice que va, que está pensando seriamente en dejar la profesión, en cambiar de comunidad autónoma o incluso en irse a otro país.
Es que me sorprende todo esto, porque el informe, desde mi punto de vista, está mostrando una paradoja. O sea, hay muchísima formación y mucha precariedad a la vez. No sé qué revela sobre cómo estamos utilizando, o quizá la palabra sea, o cómo estamos desperdiciando, ¿no?, el talento enfermero en la región.
Sí, efectivamente. Además, con un riesgo añadido, que es que se vayan a otras comunidades autónomas o a otros países. Eso es más minoritario, pero que se vayan a otras comunidades autónomas. Porque fíjese, sociológicamente hablando, hay dos factores muy importantes. Primero, existe pleno empleo técnicamente. Ya le digo que a 30 de marzo, que es un mes muy malo en cuanto al empleo, solo había un 7% de desempleo, lo cual significa que cubrir las vacantes en verano es cosa muy, muy complicada. Y al haber pleno empleo, uno puede rechazar una oferta que le hagan aquí en la región de Murcia, en su comunidad autónoma, porque le es un contrato de 3 meses a cambio de irse a Albacete o a Almería o a Alicante o al País Vasco, porque le ofrecen un contrato de 1 año. Y en segundo lugar, dice, bueno, pero la gente no se mueve tan fácilmente. Antes no, porque la gente, las personas de 30 años, digamos, estaban ligadas a una vivienda. Por tanto, si tienes una vivienda, sea en propiedad, bueno, en propiedad del banco, pero utilizándola, o un alquiler tranquilo de largo recorrido, pues evidentemente es más complicado moverse. Hoy en día esa ligazón no existe y corremos el riesgo de, siendo una de las comunidades autónomas con mejor formación, con gente más formada, acabe yéndose a otras. Lo cual es una pérdida en cantidad y en calidad.
Ya. Otro dato que a mí me ha llamado la atención es que crece la desmotivación. Claro, es que con esta situación o con este escenario que aparece en este estudio, es lógico, ¿no?, que también estén desmotivados. Sobre todo los jóvenes, claro. Dice, ¿pero qué futuro me espera?
Sí, hay un entorno general, ya que ya conoce bien ustedes, los periodistas y la sociedad en su conjunto, de desmotivación de la gente más joven, porque dicen, me prometían un futuro y ahora me lo están quitando o no me lo están dando. Y luego hay también un factor concreto dentro de la sanidad, que es que a pesar de todo, los servicios de salud, y no únicamente el de Murcia, no han espabilado en el sentido de cambiar unos esquemas absurdos. Mire, en el sector privado, que se supone que busca la máxima eficiencia para maximizar beneficios, únicamente un 20% del empleo es precario. En cambio, en el sector público es un 54%. ¿Qué significa esto? Pues que algo falla. Y como la sucesión de factores demográficos, sociales, que se va produciendo poco a poco, ha cambiado bastante cualitativamente el escenario, o los servicios de salud espabilan un poco y empiezan a ofrecer estabilidad laboral a los empleados, o se les van a ir a otro sitio donde se lo ofrezcan. Y en este sentido empieza ya a haber clara competitividad, o competencia, mejor dicho, por parte de las comunidades autónomas hacia los limítrofes. Sobre todo, por ejemplo, anunciando contratos muy favorables en zonas de baja captación, ¿no? Zonas rurales y zonas donde la gente, los profesores no quieren ir, te ofrecen irte a una zona rural de Albacete, aunque no vivas en Murcia capital, digamos, por ejemplo, o en Cartagena, pero te lo ofrecen mejor remunerado y con mayor estabilidad, con un horizonte de 3 años, pues evidentemente mucha gente no se lo pensará, y otra se lo pensará.
Claro, es lógico. Qué interesante. Muchísimas gracias, Juan Hernández, por haber estado en Onda Cero, sociólogo, y habernos contado este estudio que han realizado desde el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia. Le mando un abrazo.
Muy bien, otro abrazo para ustedes. Gracias.
Más de uno, Región de Murcia. Onda Cero. Síguenos también desde ondacero.es/emisoras/Murcia.
Onda Cero. Felices 35. Región de Murcia.
Black Month en Tod Ducha. Solo hasta el 30 de noviembre, 5% de descuento adicional en tu reforma de baño. Y además, instalación mampara de baño gratis. Porque sí, son acumulables. En Murcia, calle Cabecicos 9, esquina Galileo. También en Valencia y Alicante. Tod Ducha. Experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños. Llegó el Black Friday a Colchonería La Casa de Laura. Hasta el 30 de noviembre, llévate tu colchón de primeras marcas como Relax o Sonpura, con descuentos de hasta el 60%. Dos tiendas en Murcia, calle Pintor Almela Costa 4 y nueva apertura en calle Doctor Alonso de Espejo 6. Colchonería La Casa de Laura, tu colchonería de confianza en Murcia.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿A qué suena Navidad? Es que en FH Fernando Hijo ya estamos en modo Navidad. El teléfono de las flores, 968-212090. En Murcia, en Isidoro de la Cierva y Jaime I. Porque en fhfernandohijo.com ya es Navidad.
¡Guau! ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Esta casa es preciosa.
¿Venís de Rosa y Porta?
Sí.
Es que son muy rápidos.
Cariño, nos mudamos otra vez.
¡Qué ilusión! Verás la niña cuando se entere. Pues ahora quiero un palacio. ¡O no!
Con Rosa y Porta es dicho y hecho.
Claro, un ático en el centro también estaría bien.
Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a produccionmurcia@ondacero.es.
Y hoy nos detenemos en un gesto que ha despertado una enorme expectación en Murcia, porque la Fundación Aladina, en alianza con The Gear Foundation, ha elegido el Hospital Materno Infantil Virgen de la Risaca para levantar un nuevo gimnasio pediátrico Aladina. Estamos hablando de un espacio de más de 400 metros cuadrados que va a ir destinado a mejorar la recuperación física y también emocional de niños, de adolescentes con cáncer. Un proyecto de 1 millón de euros que financia íntegramente a la DINA y que supone un salto cualitativo en la atención integral para estos niños. Bueno, el próximo viernes, de hecho, la colocación de la primera piedra va a contar con unos invitados que han revolucionado la conversación pública. Alejandra y Richard Gere van a estar en Murcia para apoyar esta iniciativa y más tarde acompañar el sábado a los pequeños pacientes en el encendido del gran árbol de Navidad en la Plaza Circular. Estamos hablando de un gesto de cariño, de visibilidad y sobre todo de esperanza que ha emocionado a muchas familias en la región de Murcia, porque ha sido una sorpresa. Vamos a conocer, que sobre esto tiene mucho que decir, nuestra próxima invitada, Wisi Sarandeses, que es directora de proyectos y alianzas corporativas de Fundación Aladina. Wisi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, felices de tenerte con nosotros en el programa En Más de Uno Murcia. En primer lugar, quería preguntar cuáles han sido los motivos de elegir la Fundación Aladina para elegir precisamente el Hospital Virgen de la Risaca, donde se va a desarrollar este nuevo gimnasio pediátrico.
Sí, bueno, pues en la Fundación Aladina llevamos ya varios años colaborando en el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia. Hemos realizado varias intervenciones, como por ejemplo la humanización y equipamiento de la sala de espera de los padres de la UCI, hemos equipado la zona de resonancia infantil y desde hace 3 años tenemos en marcha allí nuestro programa de ejercicio físico, a través del cual todos los niños ingresados en oncología pediátrica pueden realizar sesiones personalizadas de deporte con un entrenador profesional que es del equipo de la Fundación Aladina. Nos pareció que bueno, el Hospital de Murcia es un hospital estupendo y sabemos que había una necesidad de crear un espacio, ¿no? Un gimnasio en el que todos los niños del hospital, no solo los niños de oncología, pudiesen realizar ejercicio físico de manera continuada, bueno, en un ambiente bonito, agradable, equipado con las mejores máquinas, y pues nos hemos puesto manos a la obra para llevarlo a cabo y hacerlo realidad.
Un proyecto que supone una inversión, yo lo decía, de 1 millón de euros que va a financiar al completo a la DINA. No sé, ¿qué esfuerzo implica para la Fundación y qué retorno emocional, social y sanitario espera la Fundación a la DINA con este gimnasio?
Bueno, pues la verdad es que el esfuerzo, como bien has dicho, es muy importante para nosotros porque 1 millón de euros es difícil de recaudar. Pero estamos convencidos de que es un proyecto maravilloso y sobre todo muy necesario porque pues muchos estudios, ¿no?, demuestran desde hace años ya que el deporte es un complemento imprescindible al tratamiento contra el cáncer y nosotros estamos centrados en siempre la calidad de vida de estos pacientes y no teníamos duda de que había que implementar un espacio de este tipo. Confiamos en que con la ayuda, pues seguro que de todos los particulares, de la sociedad de Murcia, de los empresarios, pues lo haremos realidad entre todos.
A mí me gustaría, porque claro, se habla mucho de la figura de Richard Gere, ¿cómo surge esa colaboración entre The Gere Foundation y Aladina? No sé si lleváis ya trabajando tiempo.
Sí, bueno, Alejandro y Richard Gere siempre han estado cercanos a la labor de la Fundación Aladina desde hace muchos años, no son una relación también personal. Son unas personas muy generosas, muy volcadas en ayudar a los demás, ¿no? Lo tienen un poco como bandera, de ahí que hayan creado su propia fundación, The Gere Foundation. Y bueno, pues cuando se hizo este proyecto les pareció maravilloso y decidimos que sería estupendo que fuesen un poco los embajadores, ¿no?, los padrinos de esta primera piedra del gimnasio pediátrico en el Virgen de la Risaca.
¿Y cómo ha sido el acompañar a los niños, ¿no?, hasta el encendido del gran árbol de Navidad este sábado? Porque es que hay una expectación increíble.
Sí. Sabemos que está todo Murcia revolucionado con la visita de Alejandra y de Richard. Nosotros, bueno, solo podemos transmitir nuestra enorme agradecimiento a los dos, que están siendo muy generosos, que nos van a acompañar este viernes, que estaremos primero, harán una visita al hospital, como no podía ser de otra manera, porque lo importante aquí son los niños enfermos de cáncer, harán una visita al hospital, a la unidad de oncología infantil, y luego pues serán un poco también padrinos del encendido, ¿no?, del gran encendido del árbol en la Plaza Circular de Murcia. Pues siempre van a estar acompañados de pacientes a los que atendemos en Aladina y bueno, pues sobre todo agradecimiento por su apoyo.
El mensaje no es Richard Gere para todos los que nos están escuchando, el mensaje es muy importante, pero el hecho de que la sociedad sepa, vea y entienda y sobre todo acompañe la realidad del cáncer infantil. Enhorabuena a la Fundación Aladina y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Onda Cero. Te lo agradecemos, Wisi Sarandeses.
Muchísimas gracias a vosotros por la entrevista, contar con nosotros.
Hasta luego. Llega el boletín de la 1:00 p.m. Volvemos enseguida al Hyatt Club.
Onda Cero, Región de Murcia.
Hoy en el espacio del Colegio de Enfermería de la Región de Murcia queremos poner en valor la investigación que nace desde los propios ciudadanos. El Colegio de Enfermería ha entregado recientemente sus premios anuales. Hablamos de unos galardones que reconocen no solo la excelencia profesional, sino el compromiso de nuestras enfermeras, de nuestros enfermeros, con la ciencia, la innovación y los proyectos solidarios. En la modalidad de premio fin de máster, uno de los trabajos destacados ha sido el de Esteban Díaz Palao. Es enfermero y autor de un estudio centrado en un problema clínico tan frecuente como silencioso. Es la detección de la retención urinaria aguda. Bueno, pues Esteban ha cursado el máster de enfermería en la atención y cuidados del paciente crítico en la Universidad de Murcia y hoy está con nosotros en Tiempo de Enfermeras para explicarnos qué aporta esta investigación y por qué esta técnica podría cambiar rutinas muy consolidadas en nuestros hospitales. ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas tardes y enhorabuena.
Buenas tardes, muchas gracias.
En primer lugar, preguntarte por qué este trabajo lleva por título la eficacia de la valoración ecográfica vesical por parte de enfermería en la detección de la retención urinaria aguda. Dicho así, todo largo, suena un poco extraño, ¿no? para los que no tenemos conocimientos sobre este asunto, pero es un título muy técnico, pero que a su vez apunta a una realidad muy habitual en la práctica clínica. ¿Hasta qué punto es frecuente este problema, Esteban, y cuál era el objetivo principal de este estudio?
Sí, efectivamente, aunque el título suena así muy técnico, es una situación que nos encontramos a diario en los hospitales. Son pacientes que tienen la vejiga llena de orina y no pueden expulsarla por sus propios medios. Entonces, esto es a lo que llamamos retención urinaria, ¿no? Para simplificar así un poco el título. Y el objetivo del estudio era bastante claro, era demostrar que el personal de enfermería, utilizando un aparato tan sencillo e inocuo como es el ecógrafo portátil, pues podemos detectar este problema de forma mucho más rápida y fiable que con los métodos tradicionales que se han utilizado.
Para entender bien el alcance de la investigación que has llevado a cabo, Esteban, ¿qué es exactamente una ecografía vesical y qué métodos de exploración vendría a sustituir o complementar exactamente?
Vale, sí, mira, la ecografía vesical, para que los oyentes lo entiendan, es exactamente lo mismo que la ecografía que se realizan a las embarazadas, que a lo mejor les pilla un poco más cercano, pero enfocando la parte baja del abdomen, es decir, donde se encuentra la vejiga urinaria. Y es una técnica que funciona mediante ondas de ultrasonido, que es inocua, como he dicho antes, que no causa molestias ni daños al paciente ni emite radiación. Y se utiliza en contraposición a lo que se ha utilizado tradicionalmente, que son técnicas como la palpación para detectar si hay una retención. Antes se utilizaba, y se sigue utilizando también mucho hoy en día, la palpación. Y la percusión, no dar golpecitos en la barriga y palpar, que en muchas ocasiones suele ser molesto para los pacientes, ¿no? Si tiene una retención y tú estás ahí apretándole, pues suele ser bastante incómodo. Aparte de que es más impreciso, porque puede haber factores de los pacientes como la obesidad o alguna malformación o lo que sea que despiste, ¿no? Y otra opción era el realizar el sondaje vesical directamente, insertar un tubo por la uretra para ver si había una retención ahí en la vejiga o no. Que esto es una técnica que no está exenta de riesgos, ¿no? Cada sondaje pues tiene mucha muchas probabilidades de desarrollar una infección en el tracto urinario que luego pueda agravaría el estado de salud del paciente.
Bueno, eso suena doloroso. Desde el punto de vista del paciente y sobre todo el profesional como vosotros, los enfermeros, las enfermeras, ¿qué ventajas aporta esta técnica y sobre todo qué riesgos, ¿no?, se evitan frente a los procedimientos tradicionales de detección?
Sí, pues mira, el beneficio principal es el confort y la seguridad del paciente al final, que es lo que buscamos en nuestra práctica diaria. Evitamos el dolor, como he dicho, mediante la palpación. Muchas veces le ocasionamos molestias al paciente y la ecografía vesical es una técnica pues que no ocasiona esas molestias al paciente. Luego, también súper importante, evitamos infecciones innecesarias. Si nosotros detectamos una retención urinaria mediante el ecógrafo o detectamos que no la tiene, en este caso, podemos evitar ese sondaje que le podría desarrollar una infección en el tracto urinario, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Y luego también, pues, que es una técnica muy rápida, nos permite ganar ese tiempo, ¿no?, que en segundos puede detectar si existe esa retención urinaria y cuánta cantidad exacta de orina hay en la vejiga, ¿sabes? Se puede medir también.
Y una vez analizados, Esteban, todos estos datos y las comparativas, ¿cuál es la principal conclusión que arroja tu investigación?
Sí, pues la conclusión principal es eso, que el personal de enfermería se encuentra capacitado para realizar esta ecografía vesical y que es una herramienta que es altamente eficaz y segura, ¿no?, para diagnosticar la retención, para detectar la retención urinaria aguda. Y se ha demostrado eso, que incorporando esta tecnología a nuestros cuidados diarios reducimos el número de sondajes innecesarios y al fin y al cabo pues otorgamos unos cuidados de mayor calidad a nuestros pacientes. Somos más eficientes en el diagnóstico y en el uso también de los recursos sanitarios.
Pues tenemos que dejarlo ahí porque no queda más tiempo. Yo quiero agradecer, darte la enhorabuena de nuevo por ese premio fin de máster que has conseguido. Y bueno, enhorabuena por tu trabajo. ¿En dónde estás trabajando ahora, Esteban?
En la Risaca.
En la Risaca. ¿Van bien las cosas?
Sí, muy bien.
Pues me alegro. Un abrazo, un saludo muy fuerte
desde
este tiempo de enfermeras. Hasta luego, Esteban
Díaz
Palao.
Adiós.
Onda Cero. Felices 35.
Región de Murcia.
Atención, llega la semana final del Black Friday a Muebles Álvarez de Caravaca.
Últimos días para aprovechar los descuentos irresistibles en mobiliario, cocinas y armarios a medida.
No te quedes fuera, ven a Muebles Álvarez y renueva tu hogar con estilo y ahorra como nunca.
Solo hasta este sábado día 29 en carretera de Murcia, Caravaca de la Cruz. Muebles Álvarez, donde nace tu hogar.
Llega el momento más esperado de la Navidad en Murcia. Este viernes a las 6:30 de la tarde, la Plaza Circular se llena de ilusión para encender el gran árbol de la Navidad. Un encendido con una gran puesta en escena, cargado de emoción, tradición y mucho espíritu navideño. Una Navidad para la historia y 1.200 años celebrándola juntos. Para más información, entra en tu ayuntamiento electrónico con la app Tu Murcia o visita eventos.murcia.es. Ayuntamiento de Murcia.
En el Hospital HL a la Vega, la excelencia no es solo un objetivo, es nuestra forma de cuidar. Hemos sido premiados en los European Private Hospital Awards por nuestra innovación tecnológica y reconocidos en el top 20 en categoría musculoesquelético. Tecnología de vanguardia, compromiso humano y una atención centrada en ti. Hospital HL a la Vega, excelencia que se siente, innovación que te cuida.
Black Week en La Noria Outlet. Del 24 al 30 de noviembre, aprovecha descuentos increíbles en Bimba y Lola, Adolfo Domínguez, Pepe Jeans, Nike, Levi's, 50 Factory y muchas más. Moda top, precios outlet.
Cumplimos 35 años y seguimos igual de jóvenes. Con ganas de salir y contarte todo lo que vemos en directo. y sin presbicia. De momento, Onda Cero. Felices 35.
En Onda Cero, de la mano del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, conoce las mejores iniciativas para tu tiempo de ocio dentro de nuestra región.
En Yecla, cada diciembre la pólvora, la música y la devoción convierten la ciudad en un auténtico espectáculo en honor a la Purísima Concepción. Estamos hablando de las fiestas de la Virgen. Casi 4 siglos de historia tienen estas fiestas, declaradas de interés turístico internacional, que llenan las calles de arcabuces, de banderas, de desfiles y sobre todo de mucha emoción compartida. Vamos a hablar de todo este ritual, del beneplácito a la bajada y subida de la imagen de la Inmaculada, pasando por la ofrenda y la procesión, y de todo esto se encarga además, y lo hace muy bien desde hace muchos años, la Asociación de Mayordomos de la Purísima. Hoy está con nosotros su presidente, José Luis Soriano, para contarnos por qué estas fiestas son una experiencia única y una excusa perfecta para preparar una escapada a Yecla en pleno diciembre. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por atendernos, José Luis. Bueno, para quien nunca haya oído hablar de las fiestas de la Virgen fuera de Murcia, ¿cómo las describiría en una frase? Este programa se escucha más allá de la región de Murcia.
Vamos a ver, pues las fiestas de la Virgen de Yecla se podrían decir que es una mezcla entre un alarde de armas propio del siglo XVII y una inmensa devoción a la Purísima Concepción, a la Inmaculada. Aquí en Yecla, bueno, sabemos, tenemos unas fiestas a las cuales pues se participa una milicia, o que era una milicia concejil propia del siglo XVII, en el cual, bueno, pues se hacen una serie de alardes de armas, de actos de arcabucería. En torno a nuestra patrona, a la Inmaculada Concepción, a la Virgen del Castillo, como aquí la conocemos. Digamos que en una síntesis un poco escueta lo podríamos decir o describir así, nuestras fiestas patronales.
José Luis, ¿y por qué tiene tanta importancia, en este caso, el sentido de la pólvora en esta fiesta?
Mira, pues el sentido de la pólvora, las fiestas que habían en el siglo XVII, la participación, digamos, más importante que había en las festividades eran las de las propias milicias concejiles, que eran, digamos, las personas de la villa que defendían la ciudad, pues cuando venían ladrones o venían moriscos a atacar a la ciudad, ¿no? Entonces estas personas eran, digamos, las que participaban en la festividad en la cual, bueno, pues estaba el patrón o estaba la Virgen de la ciudad. Y en Yecla eso es lo que se ha conservado, ese origen de la fiesta de la milicia es lo que se ha venido conservando. Y evidentemente la fiesta de la milicia lo que se hacía era disparar, digamos, los arcabuces que se hacen en esa festividad. Nos remontamos al año 1642 cuando se iniciaron las fiestas de la Virgen. Entonces, se iniciaron a través de una milicia concejil que fue a luchar a la guerra de Cataluña, con la suerte de que tras los 6 meses volvieron todos sanos y salvos y nadie murió en batalla. Y a partir de ahí se iniciaron estas fiestas, con esa milicia concejil que en aquel momento existía, y bueno, pues casi 400 años después mantenemos ese origen, y en Yecla es muy simbólica la palabra precisamente por eso, porque es una base fundamental, es un pilar fundamental, porque con esas arcas de arcabucería, digamos que rendimos homenaje a nuestra patrona y hacemos las salvas en su honor.
José Luis, hablas de 1642, o sea, hay que remontarse siglos atrás. ¿Qué perdura de esa fiesta? ¿Qué se ha mantenido? Porque imagino que también habrá ido evolucionando poco a poco. Fiesta...
Correcto. Digamos que podríamos datar el origen tal cual las conocemos de las fiestas del año 1786, que son unas ordenanzas que se elaboraron en Yecla, en la villa de Yecla, y que fueron aprobadas se llevaron a cabo en razón a un auto que emitió Carlos III, el rey de España en aquel momento, pues para que se celebrasen las fiestas. Y en esas ordenanzas, que son simplemente son siete pequeños párrafos, se narra la fiesta tal y como se celebra desde entonces. Y las fiestas de Yecla realmente son... cultural y material de la región de Murcia, precisamente por eso, por lo que supone, porque son en sí un patrimonio. Y desde aquel momento, del año 1786, se puede decir que las fiestas son inacabables. Antes no sabemos porque no existe información, ¿no?, al respecto, pero desde aquel año se podría decir que las fiestas, bueno, de la Virgen se han mantenido inalterables.
Casi paríamos la comunicación. Quiero preguntarle a José Luis, para concluir, ¿cuáles son los actos principales? Manual para el visitante, José Luis, hasta Yecla. ¿Y días?
Pues, esto, mira, pues el día, sin duda, más... El día 7 de diciembre, Yecla se celebra, por la mañana se hace una alborada, que son unas salvas de arcabucería, y después, a las 9 de la mañana, se empieza a disfrutar del día de la bajada. Es el día en el cual, bueno, pues, la soldadesca de Yecla... juntamente con todo el pueblo al santuario del castillo, en el cual está la Virgen del Castillo, la Purísima Concepción, y se le baja a la ciudad. Baja a la ciudad y a partir de ahí...
Tenemos que dejarlo porque no sé si solamente es el retorno mío o realmente el problema lo tenemos también en los estudios ahí en Murcia, esa mala recepción de nuestro invitado. Muchísimas gracias, insisto, a José Luis Soriano por haber atendido la llamada de Onda Cero y a disfrutar de las fiestas de Yecla, que además tienen un carácter religioso muy, muy importante. Enseguida saludamos a nuestra invitada, bueno, no es invitada, es colaboradora, que de vez en cuando se acerca hasta los estudios de Onda Cero para dejarnos alguna enritación. Hoy vuelve la enrita.
Onda Cero. Felices 35.
Región de Murcia.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad, cuando se ama lo que se hace, cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico de El Pozo, número uno en España y en el mundo.
Triple Black Friday en Rapimueble. Más ofertas, más ahorro, más barato. Apilable de salón 99 euros. Dormitorio 149 euros. Conjunto de sofás 389 euros. Así se celebra un Black Friday, el del líder Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Con ustedes, Arturo Valls.
Bueno, viniendo al teatro, una paloma como de 10 kilos se ha aliviado sobre mi coche. ¿Me he venido abajo? No, es una señal para cambiar de coche. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te atienden de categoría.
Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones.
Con la garantía de Marcos Automoción.
¿Viste el Black Friday de Endesa, bro? Muy top.
Buah, tío, nivel God, literal.
Este Black Friday llévate un 20% de descuento en luz y gas. Y te mantenemos el precio de la luz durante 2 años. Entra en endesa.com o llama al 800-700-700. Y si contratas en tu punto Endesa, tendrás un regalo seguro. De locos, ¿eh?
Con 35 años sigues siendo joven para dormir bien. Y maduro para saber que si te despiertas por la noche, te vas a desvelar. Sí, los 35 son todo ventajas. En Onda Cero celebramos nuestro aniversario con la energía de una radio joven, pero afrontando la actualidad con el criterio y la confianza que da la experiencia. Estamos en nuestro mejor momento. Onda Cero. Felices 35.
En Onda Cero, Región de Murcia, más de uno.
En Onda Cero, Región de Murcia, estoy en Rita.
Desde más de uno Murcia, desde el Hyatt, aquí estamos, Grand Hyatt, emitiendo este espacio de radio con motivo de la final del circuito de golf de Onda Cero que se va a celebrar el próximo sábado con un montón de campeones y de jugadores. Usted juega al golf, Lola de la Cruz. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Mucha alegría de estar de nuevo aquí, delante del micrófono.
Sí, es que entre unas cosas y otras, que si vas, que si vienes, que si voy, que si llegas, que si yo no puedo, que sí. Si tú no puedes, pues han pasado por lo menos 2 meses, ¿no? Perfectamente.
Pues no sé, pero casi,
no
casi.
No tanto.
Pero es que,
no,
Julián, tanto. Tú estás despendolado. Tienes manera de localizarte, cada día estás en un sitio diferente. ¿Sí?
Sí, es verdad. Yo además, Sol me pregunta, ¿qué programas tenemos este mes? Digo, no lo sé. No tengo ni idea. Pregunta a dirección, que lo sabe absolutamente todo. Yo tengo la maleta siempre preparada, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Como la Pantoja. Y allí donde hay un bolo, allí que vamos.
Pues claro, cuídate, Julián.
Estaba enmohecido.
Porque
estaba enmohecido.
Sí, sí, enmohecido. Pero de tanta viaje para acá, para allá, cuídate, porque te vas a quedar en los puritos huesos.
¿Qué va? ¿Pero tú sabes cómo me están tratando? ¿Cómo nos están tratando el equipo de Ensaya? Puedes hacer una idea.
Entonces,
no te puedes hacer una idea,
sí.
Pero vamos.
Pues que te den algún tupper para acá, para la emisora.
No. Si no, no te preocupes, que hay tupper para todos.
Vale, de acuerdo.
Bueno, Lola, ¿por dónde pasa hoy tu irritación?
Bueno, no te puedes imaginar, Julián, cuando tú me pones esta música, lo que esto significa para mí. Me da un vuelco el corazón.
¡Ay, mi Enrita!
Es una cosa inexplicable de satisfacción, claro, de alegría. Entonces, mi comentario de hoy pasa por, bueno, yo lo he titulado La orfandad de un convento. Quizás esta información no llegue a ser portada de ningún periódico regional y se contarán con los dedos de una mano los escasos medios de comunicación que se harán eco del traslado de unas monjas. La noticia no es baladí. Seguramente a muchos murcianos se le abre una herida en el corazón si les digo que más pronto que tarde el convento de clausura de las Agustinas del Corpus Christi de nuestra capital quedará deshabitado. Siempre es penoso que un monasterio, por falta de vocaciones o debido a la escasez de medios económicos, cierre sus puertas. Pero en este caso, no solo nos abandonan sus 4 últimas y avejentadas moradas. Las Agustinas del Corpus Christi nos dejan huérfanos de una tradición de siglos. El traslado de nuestro Padre Jesús Nazareno, que cada cuaresma abandona su iglesia para quedarse unos días al abrigo de las monjas. Allí, bajo sus envejecidos muros, estas religiosas, como camareras del Nazareno, tienen el privilegio de custodiarlo hasta su traslado a su iglesia privativa la mañana del Miércoles Santo. Brota en mí la melancolía al pensar que con su marcha esta manifestación de fe instaurada en Murcia desde tiempo inmemorial deje de repetirse como cada año, dejando un profundo vacío en el alma de la ciudad. Las Agustinas nos dejan, se cierran las puertas de un convento de obligada cita anual donde las plegarias y las emociones vividas por muchos solo quedan en el recuerdo de nuestra memoria. Dentro de unos meses, y si Dios no lo remedia, solo será el silencio el que impregne de soledad el vetusto y querido monasterio. Por eso estoy triste y enrita.
Has elegido el Ave María de Schubert. Sí, sí, estás enritada, estás muy enritada.
Sí.
Lola.
Y triste también. Triste también.
Es también su marcha.
Sí, sí.
Desaparece o esa marcha hace desaparecer también una parte de nuestra historia y de nuestra cultura.
Que
yo
es,
creo, ¿no?
Es una tradición.
Que ya se han escrito.
Muy,
claro.
Muy arraigada. Ten en cuenta que estas monjicas están en Murcia desde hace 400 años. Y concretamente esta tradición, pues no sé los años que llevará, pero más de 100 seguro. Entonces, esto cala tanto en los murcianos que el no tenerlo, pues yo creo que supone, sí, pues una pena, no sé.
No le estamos dando desde los medios de comunicación la importancia quizá que merezca, ¿no? Y habría que hablar de ellas.
Pues sí.
Y alguien que conozca la historia, seguro que Antonio Botías conoce la historia perfectamente
de
estas monjitas.
Ha hecho ya algún comentario en prensa sobre eso.
Le llamaremos un día.
Y lo que he contado, aparte de es el hecho de que esa tradición de trasladar a nuestro Padre Jesús, pues yo he ido varios años. Es muy bonita, es una cosa más que forma parte de nuestra Semana Santa. Es en la Cuaresma, pero es Semana Santa.
Quiero decirte que este fin de semana, el viernes, va a estar en el Hyatt La Manga, Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa. Es que me cuesta memorizarlo, es muy Grand Hyatt. El compañero Jaime Cantizano con el programa Por Fin, que lo va a hacer desde aquí.
Pues lo iré.
Y el sábado y domingo, gente viajera, también hecho desde el Grand Hyatt.
Bueno.
Y luego el sábado jugaremos todos al golf. Bueno, los que han ganado, porque yo no le doy a la bola, ni al palo, ni a nada.
Ni por equivocación.
Demasiado que sé llegar a mi casa. Demasiado. Como para darle a la bola estoy yo, ¿sabes?
Sí, más bien dejar descansar las...
las bolas.
Las bolas.
Las bolas, sí. Oye, está por ahí... ¿Mi prima?
Sí, está tu prima.
Ah, está por ahí.
Hola, buenas tardes.
Pero hoy le voy a robar un poco de protagonismo a tu prima, porque ayer gané una reconocencia a una poesía.
Por fin, lo conseguiste.
Lo conseguí.
Bueno.
Una vez más,
bueno,
una vez
esa
más.
Reconocencia. Yo fui antes que usted, ¿eh?
Sí, ya lo sé, tú fuiste personaje de lustre.
De lustre. Claro, claro.
Tú tienes más categoría que yo, Julián.
Entonces, no, eso sí que no.
Entonces, qué mejor ocasión para darle divulgación a unas palabricas en Panocho. Que mi poesía. Muy bueno, bien. Puedo leer también de otras personas, pero en este caso, voy a leer la mía. Sí, es corta, no es larga. Entonces, la he titulado Infinita Mocedad, que traducido es Infinita Mocedad. Desde tiempos antiguones, tradición era en la huerta pedir que el primer hijico, por una gracia celestial, fuera un macho con buena juar. Ave tierno, este era el pensar. Y qué orgullo pa' un marido vocear la buena nueva. Que soy padre de un zagal. Bendita herencia que voy a dejar. Pero ay, si en cerricha en llanto asomaba una meona. Qué pesambre en la familia. Una cría llorona y nena. Y la nena se hizo mujer, jampona y guapa pa' verla. Con senfinitud de mozos que la rondan pa' quererla. La jovena que es puro ternor, ni quie varón, ni es noviera. Murria mira a sus padres, viejos por dentro y por fuera. Muchos son los alifafes y muchas noches en vela. Si ella se va de la casa para cuidarle, ¿quién se queda? Nunca los deja solicos, para eso tienen a su nena. Moza venca los inviernos, moza muye en primavera. En fenita mocedad, pa' insécula seculera. Alzaico se quedó el ajuar, sin estrenar tan siquiera. Encobanao en el arca, corcaica por la espera. Y aquel pelo que era negro, igualico que la endrina, hogaño en mustio manojo, atestado de fina yebre. Blanca igual que la nácar, misa vejez que se acerca. Y renegando en soledad, con angor vive su pena. Qué desgracia, joven, para sus padres haber tenido una nena. He dicho.
Pues enhorabuena, es que no hay más tiempo, porque sabes que estrenamos sección, bueno, y la estrenamos ya hace dos semanas.
Ajá.
También tiene que ver con las palabras. Quédate y no te muevas de ahí.
Venga, no me muevo.
Maripaz.
No ha tenido trabajo.
Hola.
Ay, es que no queda tiempo para. Dile alguna Maripaz.
Nada. No pasa nada.
Pues, es perdida.
Me han llamado. Pues aquí estoy.
¿Esperdigar es perder?
No.
Es perder algo.
Es desparramar.
Ah.
El próximo día las hacemos.
Venga,
¿vale?
Sí, lo hacemos con más tranquilidad.
Adiós.
Te muevas de ahí, Lola de la Cruz,
no
que te
muevo,
voy a presentar a nuestra próxima colaboradora, que además está en este momento en Alaska.
Vaya, de Murcia a Alaska. Qué bien.
De Murcia a Alaska.
Lo que se puede
Dame
hacer.
10 segundos.
Vale.
Sí, hasta ahora.
Hasta ahora.
Las palabras, la comunicación es el principal valor de la radio. Con ella nos comunicamos con nuestros oyentes y por eso hemos abierto este espacio. A continuación de la Enrita, que está también en el estudio Lola de la Cruz, en el que seguimos viajando por la raíz de las palabras. Hoy, gracias a la tecnología y a que la lingüista de la Universidad de Murcia, Ana Bravo, ha madrugado para poder realizar el espacio Identidad Ñe, porque Ana está en Canadá, digo yo, Alaska, y allí son algunas horas menos. Hola Ana, buenas tardes.
Hola Julián, buenos días. Hola Lola.
Hola, hola Ana, buenos encantada días. Encantada de saludarte.
Igual.
Tenía muchas ganas de conocerte, aunque no por no sea en persona, pero
bueno, está igual. está en Canadá y yo no sé qué lugar, qué hora tenéis allí y qué temperatura.
No, está bien. Hoy está bien, creo que solo hay un par de grados bajo cero. Hoy está bien.
Ah, bueno. Bueno, pero ya hay nieve, sí. Y demás.
Uh-huh. Sí, hay nieve y es pronto, a las 7 de la mañana. El sol está saliendo ahora mismo.
Ah, bueno, es la hora a la que me levanto yo todos. No, yo a las 6 me levanto, o sea que no has madrugado
por eso,
para nada.
Aquí ya estamos con la marinera.
Con el ahí, eso es lo que yo sabía.
Bueno, Ana, en primer lugar, hablando de nieve, ¿es verdad que los esquimales tienen tantas palabras distintas para hablar de la nieve?
Pues Julián, justo de eso mismo quería hablarte yo, fíjate. Y claro, pues es que sí, con tanta nieve, pues es la única de lo que hay que hablar.
O sea, entonces, pues sí. Si te parece bien, vamos a resolver la duda.
Venga, pues mira, pues ya sabes que como siempre, aquí hay una respuesta corta y una larga.
O sea, no es muy difícil imaginar que la interesante sería la larga, ¿no?
Pues exacto, mira, entonces, pero antes de empezar tenemos que aclarar que el término correcto para referirse al pueblo ya no es esquimal, es inuit. Son los inuit,
no,
su lengua son los inuk. Sí, se enfadan, son los inuktitut. Así que son los inuit. Y sí, la respuesta corta es que si consultas en internet diferentes fuentes, lo que te van a decir es que entre palabras y grupos de palabras, pues sí, pueden tener como unas 100. Depende de lo que consideres, pero tienen muchas.
Muchas palabras. Bueno, danos muchísimas. Un ejemplo para que nos hagamos una idea. ¿No?
Mira,
esa cantidad de palabras y esa variedad, ¿por qué?
Pues mira, para empezar, tienen una palabra que es canik, que es la nieve que cae. Y luego tienen otra palabra, que es aputí, que es la nieve que está ya en el suelo. Y ya a partir de ahí puedes empezar a diferenciar entre diferente nieve que cae, diferente nieve que está en el suelo, la nieve que se forma por el agua del mar. Un mundo completamente fascinante. Me he quedado sorprendidísima.
O sea que el tópico finalmente
el tópico
es verdad,
¿no?
Es verdad.
Pues sí.
Es verdad.
Pues sí, pero lo interesante es por qué se convirtió en tópico.
Y aquí viene la respuesta larga.
Pues mira, sí, hubo un antropólogo norteamericano que se llama Franz Boas que observó este fenómeno cuando estaba estudiando los pueblos del norte de América del Norte. Y entonces, de aquí, con algunos saltos intermedios y con algunas asunciones más o menos incorrectas, se llegó a la conclusión de que tenía que existir una relación muy estrecha de dependencia entre la lengua que cada uno habla y la visión del mundo que tenemos.
Entonces, relación que consiste en esa relación.
Pues esta relación es la versión más potente, más fuerte, quiere decir que la lengua determina exactamente la manera que tenemos de ver el mundo.
Entonces, lo que quiere decir,
y esto,
Ana.
Esto, pues mira, quiere decir, vamos a volver al ejemplo de la nieve. Lo que quiere decir es que los inuit, gracias a que tienen tantas palabras para diferenciar la nieve, son capaces de apreciar todas estas realidades que nosotros, que hemos visto nieve una vez al año o en la vida, y gracias, pues no percibiríamos. Entonces, esta hipótesis es la que se llama la hipótesis de Sapir-Whorf, y de lo que está hablando es, bueno, pues eso, que cada lengua parece la realidad de una manera diferente, o que la lengua que tenemos determina ¿cómo accedemos a esta realidad? Bueno, ninguna de las dos la formuló así, pero esta es la hipótesis de Sapir-Whorf.
Vamos, que Ana, la bola de nieve, nunca mejor dicho, que una vez que empieza a rodar, ya no hay quien la pare.
Pues sí, aunque también podemos remontarnos un poco antes. La verdad es que como mito es una idea muy chula. Habiendo tantas lenguas, pensar que cada uno ve el mundo de una manera distinta, pues es una idea que está chula. Fíjate que Humboldt, un poco antes, llegó a defender que la cultura europea era superior porque él creía que las lenguas europeas eran superiores. Así que imagínate si no nos sirve esta hipótesis para muchas cosas.
Increíble, increíble.
Pues mira, esto, bueno, pues como te digo, esto es el problema del relativismo lingüístico. Y la fórmula y la formulación más fuerte, que es la que te acabo, la que os acabo de explicar, es la de que estamos determinados, es la versión del determinismo. Pero son muy pocos los lingüistas que ahora mismo creen que realmente este determinismo exista.
Pero Ana, ¿tenemos algún tipo de evidencia para pensar que existe alguna relación o no?
Pues mira, se han hecho pruebas con verbos de movimiento, porque lo percibimos de manera, porque los expresamos de manera distinta, pero una que es muy recurrente es con los colores. Por ejemplo, se sabe que hay lenguas que no tienen un determinado término para designar un color. Por ejemplo, el verde, hay lenguas que no diferencian, algunas lenguas africanas que no diferencian el verde del azul. Sí. Pero lo que esperamos es que el hablante no pueda diferenciar el verde del azul, pero no es verdad. Aunque no tengan los términos, sí que pueden diferenciarlos.
Pero puede pasar al revés. Por ejemplo, yo o quien sea no diferencio entre el blanco puro del blanco nieve o el blanco roto. Y ahí están las palabras, ¿no? También existen, efectivamente, claro, aunque no sepa diferenciarlas.
Claro, esa es la... Por eso los lingüistas han desestimado esta hipótesis. Te digo que es muy atractiva, es muy bonita, es muy potente, pero luego cuando hacemos las pruebas, no lo avalan los experimentos de la investigación, no nos avala esta hipótesis. También pienso yo, ¿sabes? Un ejemplo que me parece fantástico, cuando vamos a la ferretería y empezamos a pedir, dame eso que tiene una forma que empieza con un ganchito y acaba con una tuerquita, ignoramos el nombre por completo, el coso, y viene un señor a nuestro lado. Entonces, es un poco eso, quizás tiene un poco que ver con eso, que no siempre, como ves, no existe una relación entre tener la palabra y ser capaz de categorizarla, de ver la realidad y no, o al revés, no tenerla.
Yo no sé si me equivoco, en realidad todo esto no es más que un trasunto de algo más profundo, de cómo se relaciona lenguaje y pensamiento a la vez.
Pues sí, ahí le has dado. Ahí de lo que estamos hablando, efectivamente. Lo que pasa es que eso sí que nos lleva mucho más lejos. Y eso da para otro programa, o dos más por lo menos. De momento, lo que sí que parece claro, y esto es lo que me parece a mí importante y fascinante, es que el hecho de tener una lengua, de poder hablar, de tener la facultad de hablar, nos habilita al ser humano para categorizar la realidad, para parcelarla. Eso es lo que sí que es verdad, que es común a todas las lenguas. Si tienes una lengua, puedes parcelar la realidad. Lo que pasa es que cada lengua en ontologías diferentes. Los esquimales necesitan hablar de nieve y los carpinteros de metales, de instrumentos para trabajar la madera. Y en esto sí que estamos de acuerdo todos los lingüistas. En esto y en que no existe, como verás, ninguna noción que se pueda expresar en una lengua sí y en otra no. Ahí lo puedes hacer con una sola palabra o lo puedes hacer con una expresión muy larga, pero no hay nada que esté vetado o que sea privilegio de una lengua y que las otras estemos excluidas.
Es lo maravilloso de las palabras, Ana. Yo ahora invito a los oyentes a que piensen, Lola de la Cruz, tú que estás en el estudio, a partir de este momento, ¿a qué bando apoyan? ¿Cuánto de murciandad y de españolidad le debemos al murciano o al castellano? Y si seccionamos los murcianos en la realidad de un modelo diferente. Así que hay que pensarlo.
Bueno, los murcianos siempre somos muy criticados por nuestra forma de hablar. A mí me gustaría preguntarle, ya que es una experta en el tema, a la profesora.
Lo sabe todo, Ana.
Lo sabe todo.
Ana lo sabe todo.
¿Qué opinión le merece la lengua murciana? Más que el panocho, porque el panocho se atiene solo a la huerta, al cogollo de la huerta. Entonces, la lengua es mucho más. ¿Qué opinión le merece a ella?
Bueno, a mí me parece fantástica. Yo estoy enamorada. Me parece, como lingüista, creo que tenemos que estudiarla porque tiene un montón de cosas fantásticas, de propiedades, de rasgos fantásticos.
¡Qué bien!
Hago esto porque me gusta el lenguaje y el murciano creo que es una lengua fantástica.
Muy bien,
me ha encantado escuchar tu poema en
directo.
En Panocho.
Bueno, Maradonado, ya. Sí. Ya coincidiremos en el estudio. Tiene que volver de Canadá, Ana, ¿eh? O sea que, bueno, de momento estos días está interviniendo desde allí.
Me gustará mucho.
Que tengas una buena estancia.
De momento me quedo con la nieve.
Te quedas con la nieve, disfruta de ella. Aquí nos quedamos con el sol y con 19 grados. Muchísimas gracias a los dos.
Con
la de la Cruz.
Encantada.
Y con las marineras. Disfruta mucho, Ana Bravo, profesora lingüista. Lola de la Cruz.
Dime.
Te mando un beso, ya sabes que cuando tú quieras.
Un abrazo chillado. Y
ya nos veremos.
Ya nos
adiós
ponemos
a todos.
Sí. Adiós, amigos.
Hasta luego desde el Grand
Hyatt.
Adiós,
Onda Cero. Felices 35.
Región de Murcia.